Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección dedicada a la economía. Osher Baosher, grandes economistas judíos, con José Huerta. ¿Qué tal, José?
Pues muy buenos días, muy bien.
Y como siempre aclaramos qué significa esto, que es una expresión en hebreo que se suele decir cuando uno inicia una andadura, digamos, comercial, una empresarial, y quiere decir felicidad y riqueza. Son dos palabras distintas, pero que se pronuncian prácticamente igual. Osher va osher. Y también vamos a aclarar lo que siempre decimos al principio, los judíos no sabemos de economía, pero algunos judíos saben mucho de economía, y de esos vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, se llama Daniel Kahneman. ¿Quién es?
Pues Daniel Kahneman es un personaje que, para entrar dentro de la tónica general, ganó el Premio Nobel de Economía. Uh-huh. También. Pero este es un poco ya excepcional en el sentido de que estamos viendo a lo largo de los anteriores capítulos de esta serie cómo se va dando una constante. Y es que básicamente casi nos atrevemos a decir que hay que haber estudiado poco economía, o al menos los principios no pueden haberse basado en los estudios de la economía para poder aspirar al Premio Nobel de Economía, uh-huh, naturalmente. Pues en este caso, con Daniel Kahneman se cumple radical y rajatabla, porque es un psicólogo. Uh-huh. Es un psicólogo israelí que nace en Israel por casualidad, pero que luego se desarrolla su adolescencia y su juventud se desarrolla en Israel. Kahneman fue premio Nobel en el 2002 y nació en Tel Aviv en el año 34. Estaba bajo el mandato británico. ¿Y por qué nació el 5 de marzo del 34? O sea, que ahora mismo estaría 79 años, uh-huh, ¿no? Básicamente. Estaban visitando a su madre, a una familia, a unos familiares en Tel Aviv, y bueno, pues este chico se le ocurrió llamar.
Aprovechar los servicios médicos. Sí,
efectivamente, ¿no? En ese momento británicos, creo, uh-huh, principalmente, ¿no?
Pero la familia americana, ¿no?
La familia vivía en Francia.
¿En Francia?
En Francia, sí. Ellos son de origen lituano. Uh-huh. Pero sus padres eran judíos lituanos, habían emigrado en el año 20 a Francia, ¿no? Y allí estaban. Entonces, bueno, hacían frecuentes viajes a Tel Aviv porque allí tenían familia. ¿No? Sí, creció en un ambiente judío, en un ambiente religioso, además. Y bueno, él quedó muy marcado sobre todo por la visión del mundo de su madre. Eso tiene también su explicación, porque aunque el padre no muere prematuramente, pero muere siendo él muy jovencito, ¿no? Con 12, 13 años. Uh-huh. Y entonces, pues, pesa más su madre, ¿no? El padre era un investigador y trabajaba en una empresa que indudablemente influyó en su desarrollo. Pero la madre era una mujer tremendamente extrovertida y tremendamente observadora. Y esto él lo ha marcado como una característica, o lo ha destacado como una característica que le influyó extraordinariamente, ¿no? Una frase que él repite con frecuencia, dice, algunas personas son mejores que otras, que es una frase de su madre, ¿no? Pero lo mejor queda lejos de lo perfecto y nadie es simplemente malo. Un poco complicada la frase, uh-huh, pero bueno, tiene su enjundia, ¿no? Entonces, nadie es malo, extremadamente malo, nadie es tremendamente malo o malo en absoluto, nadie es perfecto en absoluto, y luego en esa banda nos movemos, algunos más malos y otros menos, ¿no? Es un hombre de ciudad y es un hombre de libros. De estudios, de libros. Él mismo dice que la naturaleza prácticamente para él no existe. Él nunca aprendió a identificar flores o apreciar animales. Bueno, vive en Francia y en Francia se encuentra con la ocupación alemana. Cuenta una anécdota que le marca extraordinariamente, un poco en la línea de lo que comentaba su madre, que fue, él la situó a finales del año 41, 1941, principios del 42, y ya los judíos en Francia están obligados a llevar la estrella de David. Entonces, una noche, había un toque de queda y entonces a partir de las 6 de la tarde no podían salir a la calle. Una noche él se había ido a jugar con un amigo suyo cristiano y, bueno, pues había distraído y llegaba muy tarde. Eran ya pasadas las 6 de la tarde, estaba cerca de las 7. Y entonces lo que hizo fue girar el suéter que llevaba, un suéter marrón, del revés, para tapar la estrella de David debajo del giro, ¿no?, del suéter. Entonces estaba caminando por la calle, había avanzado, vivían relativamente cerca a su amigo de él, había avanzado varias, 2 o 3 manzanas, le quedaban otro tanto, perdón, para llegar a su casa. Y cuando estaba caminando por las calles vacías, vio a un soldado alemán que se acercaba a lo lejos. Llevaba uniforme negro, que a él le habían avisado que con los que tenía que tener más cuidado era con los de uniforme negro, que eran los de la SS, ¿no? Entonces, pues claro, un chaval pues, que tendría en ese momento 10 años, 11 años. En esas circunstancias... con un entorno de preocupación porque llega tarde, que tiene que ir casi casi a escondidas, se pone nervioso, y encima ve a un alemán de uniforme negro. Entonces, no para ir a cosas, sino intenta pasar desapercibido, se cambia de acera, ¿no?, en una calle, imagínate una calle vacía, ¿no?, de 20 o 30 metros máximo de separación entre una acera y otra, ¿no? Se cambia de acera, pero el alemán en un momento dado le llama y le dice que se acerque, cruza la calle, se acerque, cuando está a su altura lo coge con las manos, con los brazos, le coge por la cintura y lo eleva a la altura de su cara. Y entonces le abraza, el soldado, le besa, se pone a llorar... Daniel lo que estaba era preocupado porque vieron la estrella de David, ¿no? Se pone a ayudar, le enseña una foto, le deja ya en el suelo, le enseña una foto de un chico también de su edad, que debía ser hijo de este soldado, y entonces le habla en alemán y le da dinero. Y ahí se queda la cosa. Y entonces, bueno, pues Daniel Kahneman se va corriendo a su casa, ¿no?, asustado, preocupado, pero al mismo tiempo ya relajado, ¿no? Dice, nunca estuve más seguro de que mi madre tenía razón. La gente es infinitamente compleja e interesante. Fue una de las consecuencias. Bueno, esto fue, de alguna manera está marcado por la psicología, ¿no? De aquí la vocación como psicólogo ya está más o menos determinada. Su padre, que decíamos era investigador, es detenido en las primeras actuaciones de la Gestapo, bueno, de la SS en concreto, en Alemania, y en el primer barrido le llevan a Drancy, ¿no?, que fue internado en Drancy, que era una estación de paso a los campos de exterminio. Sorprendentemente es puesto en libertad. Se mueve para ello gente de la empresa en la cual trabajaba el padre. Daniel Kahneman se entera ya muchos años después que la empresa en la que trabajaba el padre era uno de los pilares financieros del movimiento antisemita fascista de Francia en la década de los años 30, ¿no? Durante las vueltas que da la vida. Bueno, la historia de la liberación del padre es una historia singular, donde a él le gusta a veces contarlo, a Daniel Kahneman, que hay una bella dama con un general alemán enamorado de ella. Bueno, una cosa, una historia, es un poco de película todo esto, ¿no? Y el padre se van a Vichy, cuando le liberan sorprendentemente, se van a Vichy. Están se arrojan en la Riviera Francesa con una relativa seguridad y cuando llegan los alemanes tienen que volver a esconderse dentro de Francia. Se vuelven a esconder. Al poco tiempo, en el año 44, muere el padre de una diabetes no tratada, claro, como consecuencia de toda la situación, y muere 6 semanas antes del día D, que habían estado esperando con ilusión. A raíz de ese momento, ya cuando son liberados, la familia se desplaza a Palestina y se van a Israel. Llegan a Israel en un día muy señalado, que es el día del famoso atentado del Hotel Rey David, que fue un acontecimiento importante, ¿no? Y, bueno, se produjo posiblemente la guerra del 48, ¿no? En el 51 comienza sus estudios y en el 54 entra en el ejército. Todo muy intenso. Él había sido un niño con una inteligencia muy precoz y muy brillante, que había estado muy desacompasada con el físico. Era un niño más bien en clencle, ¿no? Y endeble. Y entonces, bueno, pues el hecho de incluso perder unos años, había ido de una muy, muy avanzado para la edad, y además la apariencia era todavía de más avanzado, ¿no? Porque aparentaba una edad menor por lo endeble y lo enclencle que era él físicamente, ¿no? Bueno, el esperar no le perjudica y se encuentra con que, digo, el esperar para los estudios, como consecuencia de esas circunstancias, pero entonces entra y se adapta mucho mejor en el entorno, se encuentra más cómodo en el entorno. Estudia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y estudia psicología. Se casa en el año 78, dando algunos saltos, aunque luego iremos retomando, con Ann Treisman, y tiene tres hijos y luego varios nietos. Actualmente los hijos y los nietos viven en Israel y ellos viven en Estados Unidos. Daniel Kahneman tiene la nacionalidad israelí y la nacionalidad norteamericana. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues tiene la oportunidad de empezar a relacionarse con el mundo de la psicología, pero con el mundo de la psicología y de la economía también. Y de ahí va a surgir lo que es el fermento para lo que posteriormente daría pie a lo que es el premio Nobel. En el año, como comentaba, le dan el premio Nobel en el año 2002, conjuntamente con Bernard Smith. Pero la base, el fundamento de su trabajo, que ahora entraremos, se desarrolla con Amos Tversky, que es un amigo que se conocen siendo soldados, siendo tenientes los dos en el ejército israelí, y que tampoco es químico, tampoco es economista, naturalmente, ¿no? Porque si no habría cegado por completo la posibilidad de llegar al premio Nobel. Amos Tversky muere antes y no puede recibir el premio Nobel, o sea, no se lo conceden el premio Nobel. Pero tiene un papel extraordinario en todo lo que es la investigación, el contenido, la base, el fundamento de lo que será posiblemente el premio Nobel.
Y ahora nos vas a contar un poquito cómo un psicólogo, ¿por qué le dan un premio Nobel de Economía a un psicólogo?
Bueno, pues
¿Algo habrá hecho?
Pues hay factores que inciden. Vamos a ver, el premio Nobel se lo dan por, y creo que eso es interesante, por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y a la toma de decisiones bajo incertidumbre. Uh-huh. Bien, entonces, aquí vamos a explicar esto un poquito. Son muchos las líneas de investigación y de desarrollo, ¿no? Pero hay Amos y Daniel Kahneman descubren, entre comillas, un conocimiento que es el conocimiento heurístico. Y para que nos aclaremos, ¿a qué denominan conocimiento heurístico? Pues es a ese conocimiento inmediato que es fruto de la experiencia. Por ejemplo, vas por la calle, por ejemplo, la que él sufrió, ¿verdad? En la calle de París. Ves a un tío vestido de negro, con uniforme negro, en una noche, y vas solo y automáticamente te pones a temblar y te preocupas. Ahí no ha habido un análisis racional, sino que un cúmulo de conocimientos, no exclusivamente racionales, también racionales, pero no exclusivamente racionales, se imponen, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto Amos como Daniel Kahneman, lo que desarrollan es todo un estudio sobre la incidencia de ese conocimiento sobre la toma de decisiones en muchos campos y entre ellos en el campo económico. Uh-huh. Por ejemplo, la toma de decisiones en el campo comercial, en el campo de como consumidores, en el campo del consumo. Uh-huh. Bueno, y este es el fundamento.
También un poco lo que se llama la confianza del consumidor, porque de pronto un producto, por alguna razón,
claro,
te despierta más confianza y otro a pesar de que no hay nada racional que lo indique, pero no te llega a convencer.
Claro, esto, vamos a ver, esto ahora ya se está cuestionando mucho, pero efectivamente, se está cuestionando mucho, digo, hay nuevas líneas de investigación que ha pasado muy poquito tiempo, estamos en el 2002 cuando le dan el premio Nobel, ¿no? Pero bueno, aquí se va a una velocidad, sobre todo en lo intangible, como es esto, extraordinaria. Pero, indudablemente, hay factores psicológicos que escapan a lo que es la mera elaboración racional. Y entonces, eso en la publicidad se ha tenido en cuenta extraordinariamente, quizás en demasía, ¿no? Porque ya era imposible ver un anuncio. Vamos a ir a anuncios antiguos de tabaco en los cuales salía el vaquero, ¿no? Intentando buscar la asociación que se había ido creando, ¿no? Esa asociación cultural del vaquero.
La, libertad.
La libertad, el hombre libre, pero además el hombre que autosuficiente, ¿no? Y, y fumando un pitillo, ¿no? O los coches deportivos y las chicas, no sabemos si fáciles, pero luego chicas deportivas. Esas asociaciones que se han ido creando tienen de alguna manera cierto fundamento en este desarrollo, en esta investigación, ¿no? Uh-huh. Y eso se le llaman atajos heurísticos, ¿no? Donde tú llegas a una conclusión inmediatamente. Por ejemplo, una de las manifestaciones, los atajos heurísticos,
es lo que a veces se llama de forma instintiva, pero aquí no hay instinto, porque el instinto son cosas muy básicas como comer o salir huyendo.
Efectivamente, efectivamente. Pero aquí hay criterios como eso. Por ejemplo, una de las manifestaciones de un atajo heurístico es la aversión a la pérdida, el miedo a perder. De tal manera que si que un individuo prefiere no perder 100 euros antes que ganar 100 euros. Si, claro. Si no hay un... Bueno, supone una asimetría en la toma de decisión, ¿verdad? Pero si no
pero
hay
pesa
una,
más el no perder que el ganar.
Efectivamente, ¿no? De eso, tal manera...
Eso ojalá se lo hubieran dicho a los de las preferentes.
Efectivamente. Bueno, ahí hay otros aspectos. Y no son heurísticos. Pero sí, pero tienes razón. Porque ahí se jugó con la psicología, torticeramente, de mala fe en muchos casos, probablemente en la inmensa mayoría de los casos de mala fe, no ya rozando la ilegalidad, sino incurriendo directamente en el engaño, ¿no? Pero efectivamente ahí eso se basa mucho en ese razonamiento heurístico donde, mira, no vas a perder nada y puedes ganar mucho. De hecho, vas a ganar mucho, claro. Porque, como nosotros de toda la vida, ¿no? Hay un compromiso, decíamos, Daniel Kahneman tiene una relación extraordinaria con su madre, pero hay otra persona con la que tiene una extraordinaria relación que la he citado antes, ¿no? Que es Amos Tversky, que comentaba, se conocen como tenientes en el año 57, ¿no? Era de los paracaidistas, un héroe también de aquella época, pero Daniel Kahneman no. No era héroe en el sentido bélico, ¿eh? Ha sido héroe y lo es en otros sentidos probablemente, ¿no? En el bélico, no porque su cuerpo tampoco da para mucho, ¿no? Pero Amos sí, ¿no? Tipo divertido, con una capacidad de... Sobre todo, Daniel Kahneman es una mente creadora dispersa, ¿no? Es un flujo que fluye y nuevas ideas. Mientras que Amos es un hombre ordenado, o era un hombre porque falleció de cáncer, ¿no? Ordenado, que sistematizaba esas ideas de forma rápida. Un hombre además muy divertido, con montones de anécdotas, de chistes, que amenizaba continuamente sus exposiciones académicas con pues anécdotas divertidas, ¿no? Se conocen ya más desde el punto de vista intelectual en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Le invita Daniel a Amos a que dé unas clases y a que dé unas conferencias, ahí donde comienza una experiencia que llega a definir como más mágica, ¿no? Él llega a decir que los dos por separado, es decir, los dos juntos éramos tres veces más que los dos, que el sumatorio de los dos por separado, ¿eh? Y de hecho sus artículos juntos tienen una repercusión extraordinaria que no tienen los artículos que escriben por separado, ¿eh?
Digo, o sea, opinión, que también era psicólogo y también indagaba en estas
era cuestiones. Más matemático. que era el complemento que le faltaba a Daniel Kahneman, ¿no? Y forma una parte muy importante. Ellos llegan a decir que poseen la gallina los huevos de oro, porque todo lo que estudian, investigan, va teniendo éxito, ¿no? Tienen, ¿por qué de todas formas el premio Nobel en economía? Bueno, pues hay un aspecto que conviene, y es que a veces el azar tiene una incidencia importante. Y es que publican el artículo sobre precisamente el conocimiento heurístico, se convierte en un artículo. Los primeros procesos, la investigación, se convierte en un artículo. Y piensan dónde publicarlo y deciden publicarlo en una revista que se llama Econométrica. Podían haberlo publicado en Psychological Review, y que era lo más probable que hubieran hecho. Bueno, pues si hubiera sido así, no hubieran tenido el cauce para el premio Nobel de Economía.
Hubieran tenido que esperar que algún día pongan el premio Nobel de Psicología.
Efectivamente, porque al publicarlo en Econométrica, ¿qué sucede? Pues que un montón de economistas automáticamente se interesan por ese artículo y empiezan a colaborar con ellos. Y empiezan a desarrollar, especialmente con Daniel Kahneman, ¿no? Digo especialmente porque se prolonga más en el tiempo, ¿no? Y, de hecho, llega un momento Richard Taylor, que es un economista, que con el que ya, incluso ya fallecido Daniel Kahneman, colabora y trabaja más estrechamente, donde van consolidando todo ese proceso de investigación. Y así llegan al premio Nobel.
Tú sabes, José, que siempre queremos ver si algo de todo esto puede servirnos en la situación actual. O sea, ¿qué habría que aplicar o qué podría aplicarse de esta teoría heurística en la situación de crisis actual? ¿Tú crees que habría alguna manera de aprovechar este conocimiento?
Pues sí, hay una manera. Es complejo de buscar. Pero la manera es que no basta, o sea, que los instrumentos macroeconómicos de valoración y de medición macroeconómicos no son suficientes. De hecho, ya otros muchos protagonistas de los que ya hemos hablado lo han dicho, ¿no? Que el PIB no es una medida que se ajuste a la realidad. Entonces, que hay que escuchar otros impulsos de la sociedad y medir el estado de ánimo de la sociedad con otros criterios.
Yo lo que veo esto, digamos, bastantes relaciones con el tema de la prima de riesgo, porque es como que los inversores, estos anónimos, que uno nunca sabe quiénes son los que toman esas decisiones de decir, bueno, vamos contra o vamos a favor de este país o el otro, pues en qué conocimientos y en qué sensaciones e intuiciones se basan, porque no es solamente en datos como tú dices, porque hace 50 años podía decirte, bueno, la cosecha de trigo este año va a ser buena, suben las acciones o bajan las acciones. Pero no, aquí estamos hablando que en cuestión de horas Draghi sonríe o el Oliver no sé qué dice tal cosa y todo cambia.
Sí, sí, es así. Y no solamente la prima de riesgo, que tiene unas connotaciones singulares. Bueno, yo creo que hay otros trasfondos, ¿eh? Y es la garantía de que van a terminar cobrando, ¿eh? Pero sí, existen efectos psicológicos, pero hay otros campos en los que se incide extraordinariamente, como es el de la bolsa, donde dice, bueno, ¿y por qué ahora sube? ¿Y por qué ahora baja? ¿Y por qué? ¿No? Y resulta que se acaba de bajar la prima de riesgo y la bolsa baja también, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? O acaban de denunciar la caída del empleo, una mayor caída de empleo, es decir, un crecimiento mayor todavía del desempleo, y la bolsa sube, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Y entonces es que hay factores que escapan realmente a lo que es la econometría pura y dura, ¿no? Lo que es el puro análisis matemático. Y bueno, esto ya lo han también valorado, sin entrar en un campo tan de la especialidad psicológica, ¿no? Como es de la psicología, como es lo de Daniel Kahneman, otros profesionales que ya hemos visto y alguno que otro que veremos, ¿no? Matizar que ahora lo que está Daniel Kahneman trabajando es sobre la satisfacción y el bienestar, sobre medidores de la satisfacción y el bienestar. Y en ese sentido incidimos en que el PIB, el Producto Interior Bruto, es un medidor equívoco, ¿no?
Ahí yo les recomiendo que se ponga el disco de Rolling Stone, I Can't Get No Satisfaction. Pues así vamos a terminar hoy hablando de Daniel Kahneman, un personaje destacado de la economía y de la psicología económica que todavía está entre nosotros. Muchas gracias, José Huerta, por habernos acompañado en este semblante de Daniel Kahneman.
Muchas gracias.